Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El humor, como se sabe, tiene un efecto muy beneficioso para la salud. Inclusive en situaciones difíciles, duras, complejas, ayuda a distender los músculos, mejorar el ritmo cardíaco y la respiración. Por eso, en el comienzo de este año, que se presenta como bastante complejo, hemos decidido elegir para esta emisión, para el editorial de este programa, una magnífica nota, como siempre, redactada por Santiago Varela y publicada en este caso por la revista Acción, correspondiente a la última semana del mes de enero. Título de la nota, 2018. Y dice textualmente: no me pregunten cómo, pero comenzamos el 2018. Lo cierto es que llegamos, y como vienen las cosas, se avecinan algunos cambios. La reforma previsional, eufemismo que quiere decir que los jubilados van a tener que seguir laburando si quieren seguir morfando. La reforma laboral, eufemismo que quiere decir que las fábricas se van a convertir en canchitas de fútbol 5. Y la reforma tributaria, eufemismo que quiere decir que los que más tienen, menos van a tener que pagar, cambiarán el aspecto del país. Según afirman los del Fondo Internacional, el Banco Mundial y los fondos de inversión del celeste imperio del bambú, lo que se espera de Argentina es que se dedique al poroto de soja, a las vacas, a agujerear montañas y glaciares, a pagar religiosamente los intereses de la deuda y a exportar jugadores de fútbol. Lo que ya con visión de futuro la oligarquía del siglo XIX había sentenciado: seremos un país exportador de materias primas y no tendremos ningún problema. Sin embargo, tenemos un problema. Actualmente ya somos 45 millones de habitantes, incluyendo a los mapuches y a otros parecidos. Y como la tecnología progresa, de modo que cada vez se usan más máquinas para hacer más cosas, resulta que sobra gente. Así, tal cual. Para exportar lo que se espera que exportemos y tener una balanza que sea una pinturita, con 15 millones que laburen directa e indirectamente, alcanza y sobra. Que le sumemos 5 millones más en los bancos, algún shopping y servicios en general, gendarmería, algún periodista, chau, joya. Con 20 millones de tipos que laburen y nos jodan, nos recabe. Pregunta: ¿qué hacemos con los 25 millones de personas que sobran en el país y que, lamentablemente, tienen que comer y vivir en algún lugar? Con el tema de los pueblos originarios, la Bullrich nos puede dar una mano. Igual que algunos gobernadores que la tienen re clara en cuanto a dónde y cómo ubicar gente. Lo hacen desde hace 200 años. También podemos repatriar vecinos, a algunos incluso les haríamos un favor, pero no alcanza. Somos demasiados y para colmo no nos gusta hablar de control de natalidad, preservativos y esas chanchadas. Pensar en exportar los excedentes tampoco va. Hoy no hace falta gente en ninguna parte del mundo, salvo que algunos países se pongan de acuerdo y organicen alguna guerra en algún lugar del planeta y mandemos gente allí para defender la democracia, la libertad y esas cosas. Pero no es fácil. Estos son los cambios a los que nos enfrenta el futuro. Será un año difícil, pero debemos encararlo, como siempre, juntos y con una sonrisa. Termina diciendo Santiago Varela en esta nota titulada 2018.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva emisión del programa. Tenemos un calor tremendo, pero así es el verano en la República Argentina, por lo menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Quizás en otras latitudes es más intenso el calor, pero bueno, dentro de 4 o 5 meses, para no ser demasiado exagerado, esto amigos oyentes, se termina. Y les contamos que en el prolijo resumen que llevamos a cabo desde que comenzamos con nuestro programa, hace nada menos que 9 años, las cifras nos dan cuenta de que esta, tomen nota, esta es la emisión número 350. Allá lejos, y hace tiempo, nuestro programa era de apenas 1 hora y no se emitía en enero y febrero. Hoy contamos con 1 hora y media y este año salimos a lo largo de todo el mes de enero y seguimos ahora también en febrero. Pero, más allá de las estadísticas, Liliana, vamos ya mismo a nuestro sumario de hoy. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Vamos ya. Y tal como lo hicimos en enero, hoy nos visita la deliciosa Ana María Ram para seguir recomendándonos algunas lecturas para aquellos que disponen de más tiempo en este verano.
Ana, aprovechamos que estás tempranito en nuestro estudio y anticipanos, por favor, sobre qué va a girar tu columna de hoy.
Bueno, no son buenas noticias, pero la crisis del INTI.
De eso vamos a hablar entonces.
Y las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador van a recordar a Luana Berkins, una indispensable luchadora transgénero de nuestro país.
En nuestra ya instaladísima, para usar un adjetivo, sección Otros Veranos, vamos a viajar 60 años atrás y vamos a repasar lo que fue el inicio del boom del folclore con uno de los cuartetos más emblemáticos de ese género.
Escuchá esta frase, Edgardo. Es muy antigua costumbre andar pidiendo perdón después que hacen de las suyas. ¿Quién te parece que la dijo? ¿Un político o política argentina? ¿Un estadista? ¿Una candidata? ¿Una artista?
Vaya pregunta, Liliana. Bueno, no sé, Mariquita Sánchez de Thompson, por ejemplo, yendo atrás en la historia, ¿no?
Pues sabemos muy poco de lo que dijo y dejó de decir, pero bueno, la repito y te voy a dar la solución.
Sí, por favor.
Es muy antigua costumbre andar pidiendo perdón después que hacen de las suyas. La dijo una enorme artista, Violeta Parra, quien hoy vamos a recordar a 51 años de su decisión de irse a otro plano.
Y Silvia Porritelli, como es habitual, en este caso nos hace conocer la historia de la cooperativa de trabajo Ojo al Sur. Por supuesto, bien al sur de la República Argentina, en Tierra del Fuego.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Al calor de las posibilidades que ofrecía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada en 2009, surgieron nuevas alternativas de autogestión en diferentes campos de la comunicación. Una de esas áreas es la de la producción audiovisual, que impulsó a profesionales y trabajadores del oficio a conformar empresas asociativas. Una de esas experiencias es la de la cooperativa de trabajo Ojo al Sur Producciones, que desde 2015 reúne a diseñadores gráficos, fotógrafos, camarógrafos, editores, comunicadores y periodistas de la localidad de Río Grande, Tierra del Fuego. Jorge Roberto Lima es presidente de la cooperativa de trabajo Ojo al Sur Producciones.
Estamos un grupo de trabajadores haciendo un programa de televisión y nos gustaba lo que hacíamos y sabiendo que el contrato que teníamos iba a terminar, entonces fuimos proyectando hacer nuestra propia empresa, digamos, o hacer algo para poder seguir trabajando lo que nos gustaba. Y cuando empezamos a idear la cooperativa era poder tener una fuente de trabajo y generarnos nosotros mismos el empleo, porque económicamente y laboralmente está difícil la situación como para salir a buscar trabajo, más con los promedios de edad que tenemos, porque si bien no somos ancianos, yo por ejemplo tengo 40 años y es muy difícil conseguir trabajo en relación de dependencia con esta edad.
Como explicaba recién el presidente de la cooperativa, Jorge Roberto Lima, Ojo al Sur se crea con el objetivo de formalizar las tareas que venían desarrollando los trabajadores y para generar una fuente laboral sostenible, vinculada a los servicios audiovisuales, además de abrir un nuevo espacio informativo con una mirada independiente.
Y nuestra idea es poder difundirnos. Actualmente estamos haciendo un programa de televisión, una agenda cultural que sale por el canal estatal, y también tenemos un portal web, una página de información gremial. Y dar nuestra mirada totalmente independiente de las cosas que pasan, tanto en la sociedad como en lo político, en lo gremial. Nosotros tenemos nuestra visión y al ser independientes no hay nada, digamos, que nos restrinja lo que podemos decir.
El trabajo de Ojo al Sur se centra más que nada en la producción de contenidos audiovisuales. La cooperativa también realiza tareas de promoción y publicidad, producción gráfica, televisiva, radial y digital, diseños de contenidos web y multimedia, además de cobertura de eventos privados.
La cooperativa realiza trabajos audiovisuales, ya sean programas de televisión, de radio, diseños, cubrimos eventos, trabajamos como agencia de publicidad, con el armado del spot, con la difusión, la comercialización, y también hacemos trabajos a pedido de lo que resultara necesario.
Actualmente la cooperativa realiza el programa de televisión TDF Vive, que aborda la agenda cultural y las noticias sociales de Tierra del Fuego. El programa se emite una vez por semana por el canal público de Río Grande. Ojo al Sur también produce el programa de información gremial Desde las Bases. A pesar de que este espacio llevaba 8 temporadas de emisión, el año pasado el Estado provincial decidió que no saliera más al aire. Por este motivo, y adaptándose a los nuevos formatos multimediales, Ojo al Sur transmite el programa por un canal de YouTube y abrió la página web Desde las Bases.
Teníamos un programa de información gremial, el cual salía todos los sábados al mediodía y mostraba no solo los problemas que tenían los gremios, sino también las actividades que realizaban para sus afiliados. Y bueno, por decisión política no salió en el canal estatal desde el año pasado. A raíz de eso nosotros lo que hicimos, para que podamos seguir informando, dimos inicio a una página web que es www.desdelasbases.com.ar, y ahí vamos subiendo toda la información que no podemos pasar por la televisión. De todas formas, tenemos un canal de YouTube también que se llama Ojo al Sur, donde vamos subiendo notas e informes sobre los distintos sindicatos y también sobre las movilizaciones, todo lo que sea en materia sindical o política de Río Grande, lo vamos subiendo ahí también.
La Cooperativa de Trabajo Ojo al Sur Producciones es parte de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina. Con los medios que integran ese espacio, la entidad comparte e intercambia noticias y diferentes informaciones. Por otro lado, esa articulación les permitió a los cooperativistas fueguinos asesorarse y conocer otras experiencias asociativas que persiguen el mismo objetivo: ser una empresa solidaria con una clara visión de lo que significa pertenecer a la economía social y solidaria.
Elegimos la forma de cooperativa porque es la que más se adaptaba a nuestros ideales, digamos, de entre todos armar algo, llevarlo adelante entre todos, que nos repartamos el trabajo equitativamente y que también lo que podamos conseguir por ese trabajo de retribución sea repartido equitativamente. Entonces la cooperativa nos pareció la forma de empresa más adecuada a lo que nosotros teníamos como visión, digamos. Además, generalmente para este tipo de trabajo, que son las productoras, son privadas y tiene que haber alguien que invierta, que haga la inversión primero y después recuperarla, pero nosotros en este caso no teníamos esa posibilidad, entonces decidimos directamente que nuestra fuerza de trabajo sea nuestro fuerte.
Desde que los integrantes de este colectivo decidieron impulsar un proyecto asociativo autogestivo, sabían que el reparto de responsabilidades y también de beneficios era equitativo. Y como sucede en muchas de las empresas cooperativas en crecimiento, es común que las tareas como miembros de la entidad se mezclen con las labores cotidianas.
Nos dividimos las tareas. Yo soy el presidente de la cooperativa y junto con la secretaria somos los que llevamos más o menos adelante la administración. Después, lo que es el trabajo en sí, grabar, ir a hacer notas, subir los banners de publicidad en la página, todo eso nos repartimos. Y entre todos vamos armando las cosas.
A principio de 2017, Ojo al Sur recibió un subsidio, otorgado a través del Área de Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Tierra del Fuego. para incorporar nuevos equipos que le permitieron a la entidad dar un salto tecnológico importante. En ese marco, los cooperativistas apuestan al crecimiento tanto en lo profesional como en lo que respecta a su incidencia social. La idea no es solo sostener y generar nuevas fuentes de ingresos, sino también producir más contenidos que aporten a la identidad local.
Lo que pretendemos es que nuestros productos empiecen a salir también en la ciudad de Ushuaia y poder abarcar toda la provincia. Darnos a conocer, mostrar los productos que hacemos, que les sirva a la gente. Y por supuesto que crecer como cooperativa, poder generar espacios donde, por ejemplo, acá está la Universidad de Tierra del Fuego, que tiene la carrera de licenciados en comunicación audiovisual. Y esa gente cuando se reciba no va a tener dónde ir a trabajar o a practicar lo que estuvieron para hacer. Entonces nuestra idea es poder generar espacio también para eso y seguir ayudando a la comunidad, mostrando lo que pasa diariamente, que hay que hacerlo visible.
Ahora el presidente de la cooperativa de trabajo Ojo al Sur Producciones, Jorge Roberto Lima, reflexiona sobre la crítica situación económica que atraviesa la provincia de Tierra del Fuego. Un territorio en donde la vapuleada producción industrial juega un papel estratégico para la supervivencia y la calidad de vida de sus habitantes.
La economía en Tierra del Fuego está bastante complicada. Hubo un auge en los últimos años de lo que es la producción de electrónica y en los últimos dos años ha bajado mucho lo que es la producción. Entonces la gente, toda esa migración que hubo, que fue masiva para la isla, especialmente para Río Grande, que es la que tiene más fábricas, hay mucha gente que se quedó, digamos, sin el trabajo que nos sostenía para estar acá. El año pasado hubieron muchos problemas, más con el tema este que decían de congelar los sueldos de los metalúrgicos, un problema bastante grande, y todavía no se sabe qué va a pasar bien con la industria.
Si está interesado en saber más sobre la cooperativa de trabajo Ojo al Sur Producciones, que así se llama, puede visitar su página de Facebook, tome nota, Cooperativa Ojo al Sur. Y si quiere informarse sobre la realidad gremial, política y social de Río Grande y toda la isla de Tierra del Fuego, ingrese al portal, tome nota de vuelta, desde las bases, así todo junto, desdelasbases.com.ar. Allí también encontrará noticias nacionales, internacionales, notas de opinión. Además, por cierto, podrá acceder a los videos del programa Desde las Bases TV. Se lo recomiendo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
El Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, el CCC, presentó su programación artística para este 2018. Como viene desarrollando desde hace una década y media, además de una fuerte presencia teatral, el Centro Cultural pone el acento en la danza, el varieté, el tango, la literatura y los títeres, disciplinas que por lo general no tienen tanta presencia en la cartelera porteña. Además, a lo largo del año habrá congresos académicos temáticos y se abrirán las puertas del Centro Cultural como sede de diversas manifestaciones de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. En febrero arrancan la novena edición del ciclo de teatro de títeres y objetos para niños, adolescentes y adultos, el séptimo Festival del Amor, la quinta entrega del ciclo Novísima Dramaturgia Argentina y el cuarto año del Festival Humoris Causa, dedicado al humor. En el año pasarán los nuevos elencos, los artistas que se están consolidando y los consagrados como Graciela Dufó, Arturo Bonín, Jorge Delía, Fabián Vena, Alejandra Darín y Oscar Araiz, entre otros. Por otra parte, y como todos los años, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, además de apostar a los espectáculos artísticos, sigue haciendo eje de su quehacer cultural en las investigaciones en las más diversas disciplinas de las ciencias sociales. Para mayores datos, se puede consultar la página del Centro Cultural, que es www.centrocultural.coop.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos. siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, de la Gente, otros veranos.
Hoy, en este viaje hacia el pasado, nos vamos a trasladar exactamente 60 años atrás. Vamos a situarnos. Estamos en el verano de 1958. Por entonces, los argentinos, con un poco más de margen económico, pueden acercarse a las playas, a algún río, a la sierra, a alguna pileta, arriba de los primeros autos que se producen en serie aquí en la República Argentina. Hablamos de los que salían desde la empresa Kaiser, más precisamente Industrias Kaiser Argentina, es decir, el ICA.
En ese descanso entre mate y mate, todavía se comenta en este verano una decisión que tomó la Convención Constituyente que sesionó meses antes en Paraná: incorporar el artículo 14 en la Constitución Nacional y sumar derechos sociales en la Carta Magna.
Más por el boca a boca que porque las radios lo hayan difundido, los argentinos se enteraron a principios de febrero de 1958 que el dirigente sindical Adolfo Cavalli trajo al país la orden de Perón de votar a Arturo Frondizi en las elecciones que se desarrollarían en pleno verano, concretamente el 23 de febrero de ese año, 1958.
Frondizi finalmente ganará con el 45% de los votos, casi el doble de los que obtuvo un año antes.
Por momentos, la amena charla de los veraneantes se interrumpía porque en la radio comenzaba a sonar en aquel verano del 58 unos muchachos que habían comenzado su carrera hacía ya una década.
Lloraré, lloraré, lloraré toda la vida. Si la que ha, si la que ha, si la que amo tiene dueño, lloraré, lloraré en un silencio profundo. Lloraré, lloraré, solo y triste en este mundo.
Una noche de 1948, el dúo que conformaban Víctor José Zambrano, Cocho, y Carlos Franco Sosa, Pelusa, se juntaron con otro dueto, el de Aldo Saravia, el Chivo, y Juan Carlos Saravia, el Gordo, y decidieron agruparse.
El distintivo que eligieron fue Los Chalchaleros, que es el sobrenombre del Zorzal. Su debut en Salta fue el 16 de junio de 1948 en un repleto Teatro Alberdi. Desde ese día hasta el primer tema que grabaron, Lloraré, que estamos escuchando, pasaron 5 años. Pero para el verano de 1958 el éxito ya era imparable en todo el país.
Yo quisiera olvidar, es imposible, mi bien, tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, te miro con la falsía con que apagar.
Los Chalchaleros sufrieron cambios voluntarios e involuntarios en su conformación debido a abandonos, fallecimientos o búsquedas de otros horizontes de alguno de sus integrantes.
Lo que nadie puede negar es que fueron parte importante de aquel movimiento folclórico que, allá por el verano de 1958, daba sus primeros pasos masivos y se empezaba a meter en el inconsciente colectivo argentino.
En aquel disco de 1958, con una foto de los 4 chalchaleros impresa en colores rojo y negro, había 14 temas. Entre otros estaban Zamba de la Candelaria, Tristeza de Navidad, La Colorada, Noches de Salta y este himno, Paisajes de Catamarca.
Adentro,
desde la cuesta del Portezuel, mirando abajo parece un sueño, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado y bajo el pala durmiendo un pez. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La la ira, la la la, y un camino largo que baja y se pierde.
Seguro.
Aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelga quesillo de cabra. El cañizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelga quesillo de cabra. Con una escoba de pichaní y una chinita barriendo el pan, y sobre el hogar centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el hogar, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá, camino largo que va y se pierde. La la ira, la la la, y un camino largo que va y se pierde.
Desde Gente Amos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente. Yo traje, Liliana, un recorte muy interesante tomado del boletín de la Alianza Cooperativa Internacional, que a partir de la presidencia de nuestro queridísimo compatriota Ariel Huarco está tomando un giro diferente, es decir, comienza a participar en los debates contemporáneos. Pero este boletín recoge una nota muy interesante. El título dice: la Alianza Cooperativa Internacional celebra mención a cooperativas en el informe de Oxfam. Y les leo brevemente el comentario. La Alianza Cooperativa Internacional celebra el informe que lleva por título, traducido al castellano, Recompensar al trabajo, no la riqueza, publicado por Oxfam en el momento en el que los más ricos y poderosos del mundo se reúnen en Davos. En el mismo se afirma que las desigualdades en el mundo se ampliaron el año pasado, ya que la riqueza siguió estando en manos de una pequeña minoría. Urgiendo a construir una economía más humana y en un mundo más equitativo, Oxfam ha llamado a los gobiernos, las instituciones internacionales y multinacionales a reinventar el sector privado. Fíjate esto qué interesante, Liliana, guiándose por el ADN de las cooperativas. Más adelante sostiene que Oxfam llama a los líderes mundiales a incentivar los modelos comerciales que priorizan rendimientos más justos, incluidas las cooperativas, y la participación de las personas trabajadoras en la gobernanza de las empresas y la cadena de suministro. Según el estudio, alrededor del 82% del dinero generado el año pasado se destinó al 1% más rico de la población mundial, mientras que la mitad más pobre no experimentó ningún aumento. Y dentro de este mismo comentario, el doctor Ariel Huarco, como ya dijimos, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional por los próximos 4 años, expresó: las cooperativas son un ejemplo de cómo se podrían construir nuestras economías bajo la toma de decisiones y el control democráticos, la igualdad y la seguridad laboral. El movimiento cooperativo pone sus casi 2 siglos de experiencia al servicio de los líderes políticos para construir un mundo mejor para todos. Interesantísima nota de Oxfam, que como ustedes saben es una institución, una ONG que estudia precisamente la problemática de la pobreza y la injustísima distribución de la riqueza en todo el planeta.
Así es, ya lo creo, injustísima. Bueno, yo tengo una muy buena noticia porque comenzará la construcción de un archivo histórico del cooperativismo con el objetivo de preservar la identidad y el valor del sector en la historia argentina y basado en balances, memorias, fotografías y material audiovisual de dirigentes, autoridades y asociados, se confirmó la constitución de un archivo histórico del cooperativismo a partir de un proyecto de la Fundación de Educación Cooperativa, es decir, y del COP, junto con la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, la Universidad de 3 de Febrero, la UNTREF, el Centro Cultural de la Cooperación y el Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito, que serán las encargadas de condensar el material. El proyecto será financiado a través del programa Cooperativismo en la Universidad, impulsado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Luego de su aprobación, y se espera que en marzo se inicien los primeros trabajos de compilación de los materiales, a partir de la colaboración con organizaciones cooperativas de primero y segundo grado. Según sostuvo la agencia ANSOL, nuestro compañero Daniel Plotinsky, director del Archivo Histórico y editor de la revista IDELCOP, el objetivo es brindar que en un mismo espacio haya un centro de documentación del cooperativismo argentino, que eso servirá para preservar la identidad, elaborar materiales y producir investigaciones.
Excelente noticia.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Ya estamos transitando el segundo mes del año, el mes del carnaval, pero también un mes en el que se están agudizando algunas situaciones conflictivas, cierres, despidos, clausuras, en fin, pareciera que hay una tendencia grave, muy grave, destinada a desmantelar buena parte del Estado. Y una de las cosas preocupantes, entre otras, es todo lo que se refiere al Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y de eso nos va a hablar hoy Ana Grondona, que ya está con nosotros con todos sus apuntes a la vista. Ana, bienvenida.
Buenas, ¿qué tal? Sí, un nuevo sábado en este verano que tiene noticias no tan buenas, sobre todo en lo que tiene que ver con el entramado de instituciones estatales, ¿no? La columna hoy va a ser más que nada sobre el INTI, pero podría ser sobre yacimientos carboníferos fiscales, sobre el Hospital Posadas, sobre el Ballet Nacional, sobre cosas muy distintas, pero que hacen a la construcción de una nación de muy diversas maneras. Mi corazón tecnológico industrialista no podía dejar de tomar la cuestión del INTI, porque me parece que además es un ejemplo que concentra variedad de los rasgos de la gestión de Cambiemos. Bueno, como muchos habrán leído o habrán escuchado, hay un conflicto en marcha en el INTI a partir del despido de 254 trabajadores. Primer elemento, esos trabajadores se enteran de que iban a ser, y trabajadoras se enteran de que iban a ser despedidos de los modos más diversos, en algunos casos a través de rumores que circularon antes de que les llegaran los telegramas de despido, y eso es uno de los elementos del accionar de Cambiemos en estos casos. El modo de comunicar los despidos también hace al despido mismo, ¿no? Y a su rol de disciplinamiento y cómo sirve para construir cierta imagen en la opinión pública de lo que es el empleo estatal. Y además de este primer elemento que me parece paradigmático, el sujeto presidente del INTI, el señor Ibáñez, que de la gestión Cambiemos también es bastante paradigmático, viene de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, estaba en una oficina que se encargaba de la habilitación de los comercios en la ciudad, tuvo varias causas alrededor de ese ejercicio de la función pública, entre otras lo que tenía que ver con el Beara, que se acuerda en un edificio que se desplomó.
Sí, sí, en el barrio de Villa Urquiza, y produjo varias víctimas fatales.
Exacto, y varias de esas, ¿no? Tiene varias causas de esas, muchas de ellas ya salió indemne o prescribieron o lo que sea, pero digo, es un sujeto con cierto perfil, también involucrado con las barras bravas, es decir, digamos, no es un experto en industria ni en tecnología, pero más allá de eso tiene un perfil bastante oscuro, por decirlo de algún modo. Según denuncian los gremios, además, apenas asumió, contrató muchos asesores, llegan a decir 93 asesores, digamos, pongamos que sean muchos menos, antes tenían solamente 5 asesores, en cualquier caso hubo una multiplicación. Y en ese sentido, el gremio, sobre todo ATE, que es el más activo, lo que está diciendo es, no se trata de un tema de caja en relación a lo que es el salario de estos 254 trabajadores. No hay que pensarlo en términos de un economicismo estricto, porque no se trata de un problema de los fondos disponibles o no disponibles para esos trabajadores, sino de una política más estratégica vinculada al desmantelamiento de ese organismo. Y en relación con esta cuestión, es muy importante lo que ocurrió en los últimos días, que fue una carta de buena parte de los directores de los distintos institutos asociados al INTI, los distintos institutos de las distintas provincias, porque los directores y los responsables de esos institutos, lo que decían en ese mensaje dirigido al presidente del organismo es que se trataba de una política de achicamiento de la institución que no tenía precedentes en sus 60 años y que había que dar marcha atrás con esta iniciativa. Es decir, claramente salieron a defender los trabajadores, lo que pone en crisis el argumento de Cambiemos, que es también paradigmático. Otro elemento paradigmático, que es que se trataba de trabajadores que tenían ausentismo, incumplimiento de tareas y qué sé yo qué, desmantelan ese argumento porque salen a respaldarlos con toda nitidez, y todos lo que estaban tratando de impulsar era una escena de diálogo. Que esto es otro elemento paradigmático de los últimos tiempos de Cambiemos, desde el momento en que empieza a cambiar el semblante, que también fue el caso en el conflicto del CONICET, tanto este año como el año pasado, que es frente a estos despidos y a la organización de los trabajadores, hay un cierre del diálogo muy brutal, digamos, ¿no? Muy llamativo, porque aun cuando los trabajadores permanecen en el predio, movilizan medios de prensa, se reúnen con sindicalistas, con diputados, con senadores, etcétera, 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 los canales de diálogo están absolutamente limitados. Es un modo que la gestión de Cambiemos desgasta estos conflictos y además pone a los trabajadores en el lugar de los que toman el instituto, los que son seguramente violentos, los politizados, los militantes, y uno escucha a los trabajadores que además de sufrir todo lo que están sufriendo, tienen que salir a desmarcarse de esas estigmatizaciones. Otro elemento paradigmático es, bueno, parte también de la justificación de Cambiemos tiene que ver con denostar el trabajo que se hace allí en el INTI, por eso los trabajadores tuvieron que salir a explicar lo que se hace, que son cosas muy importantes para nuestra vida cotidiana, desde el control de los juguetes, que lo regalamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los amigos, a los hijos de nuestros amigos, hasta controlar cómo se calibran los radares con los cuales nos multan o no, y muchísimos etcétera vinculados al desarrollo tecnológico en la Argentina. Y en ese sentido me parece como cierre, es paradigmático lo que estuvo pasando con el INTI, porque nos trae nuevamente la pregunta de qué es esto, ¿no? ¿Qué es el macrismo? ¿Qué es Cambiemos? porque el INTI es una institución que tiene que ver con el desarrollo tecnológico industrial, que se creó en el 57, es decir, se crea después del peronismo, en pleno auge desarrollista, con esta mirada de retomar algunas cuestiones del peronismo vinculadas a las políticas de industrialización, de planificación, con un nuevo sentido a partir de distintas discusiones. Pero, es decir, retomar esos elementos del peronismo, reencauzarlos con algunas direcciones distintas, probablemente más tecnicistas en algún sentido, más técnicas, para garantizar el desarrollo nacional. Claramente eso no está en el horizonte de Cambiemos. Entonces ahí aparece, me parece, valga la redundancia, la pregunta de, bueno, ¿qué es esto? Es decir, Cambiemos, ¿qué tipo de proyecto tiene a largo plazo para esta nación que en este momento está administrando? Claramente, a pesar de que les encante sacar a relucir el apellido Frigerio, no tiene mucho que ver con el proyecto desarrollista que en otro momento generaron sectores políticos y sociales en Argentina, pero tampoco está muy claro a mediano y largo plazo qué es lo que proyectan para la Argentina de modo sustentable. Y me parece en ese sentido que el INTI, por distintos motivos que fuimos recorriendo, es como un caso paradigmático de esta administración Cambiemos, que nos deja mucho más en claro qué quiere desarmar y nos deja muchas más preguntas de hacia dónde nos quiere llevar.
Panorama complejo, por cierto, y hay algo que aparece con más claridad, además de la crueldad con la que están operando para dejar sin trabajo a decenas de miles de personas en toda la República, indudablemente está la acción deliberada y consciente de achicar el Estado para agrandar los negocios de sectores del privilegio. Y como había dicho Clinton en alguna oportunidad, esa afirmación tan dura es la economía estúpido, en este caso uno podría decir, para terminar la nota, es el neoliberalismo, indudablemente. Ana, será como siempre, hasta el próximo encuentro.
Hasta el sábado.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El próximo jueves, en el marco del ciclo de comunicaciones del AICA, Jorge Dubatti dará una conferencia bajo el título Historia del público y de los espectadores de teatro. Introducción a una problemática compleja y fascinante. El espectador y el público han sido una gran omisión en las historias tradicionales del teatro. ¿Qué desafíos enfrenta un historiador que enfoca este campo del acontecimiento escénico? ¿Cuáles son los principales períodos y fuentes de una historia del público y los espectadores de teatro? Con entrada libre y gratuita, la charla de Jorge Dubatti, coordinador del Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, AICA, y director de la Escuela de Espectadores del Centro Cultural, se llevará a cabo el jueves 8 a las 19 en la Sala Aníbal Ponce del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos visión de género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días, queridos oyentes. Estamos en Visión de Géneros, como cada sábado, aquí en Desde la Gente. El próximo lunes, este que viene, 5 de febrero a las 18 horas, hay un homenaje a Loana Berkins, porque se cumplen 2 años de su muerte. Esto va a ser en la Plaza de los Dos Congresos. Loana era corajuda, era divertida, era solidaria, era comprometida. Loana era la gran activista travesti, feminista, comunista. Era católica, muy creyente, era muy querible. Así era Loana Berkins. Ella luchó por los derechos de las personas trans, pero además enlazó transversalmente esa lucha con otras luchas,
contra las violencias de género, ella siempre estaba ahí presente, por la legalización del aborto, contra la prostitución como trabajo. Luana venía de una familia de clase media salteña, con un padre militar, una madre boliviana y 12 hermanos. Ella fue echada a los 13 años. Su papá, en ese momento, le dijo que se hacía bien hombre o se iba. Y se fue. Esta era Luana.
De volver a nacer elegiría ser travesti. Me siento orgullosa, amo ser travesti. Y el travestismo con todo el ingenio, ¿no? No con esa cosa burda que muestran los medios hegemónicos que siempre nos ridiculiza. Las travesti tenemos chispa, alma, capacidad de resolución. Porque yo no siento vergüenza de ser travesti. Nunca me sentí eso. Ay, acá no tengo que estar. Por favor, si alguien siente eso, que se vaya la persona que sienta. Yo no voy a hacer eso. Lo primero que me di cuenta era que yo era una víctima de un sistema patriarcal capitalista que nos oprimía a muchos y a muchas. Y entonces eso fue el sentido que encontré y de empezar a luchar. Uno lucha por sí misma, es real, por mis propios derechos. Yo decía, no, esto no es así, pero eso lo fuimos llevando con otras compañeras, ¿no? Porque nadie se hace a sí misma, digamos. El arma más poderosa que había usado el sistema para controlarnos era la ignorancia, ¿no? Entonces, yo he visto, qué sé yo, cosas de una brutalidad debido a la ignorancia y que en su momento la habíamos naturalizado. Y el derecho a la educación fundamental, que es la herramienta más poderosa que puede tener una persona, más que el dinero, es el conocimiento.
Luana, con su trayectoria, deja un enorme legado de reivindicaciones para el colectivo trans. Primero, con la Ley de Identidad de Género, que se sancionó en el año 2012. Ese fue su gran mojón. Ella era abolicionista, se oponía a considerar a la prostitución como un trabajo. Y en la búsqueda de alternativas a ese destino que parecía ineludible para sus compañeras de vida, Luana fundó en el año 2008 la cooperativa textil Nadia Echazú, que hoy sigue funcionando en Avellaneda. Y se convirtió en el primer emprendimiento laboral gestionado y administrado por personas trans, que en realidad venían en su gran mayoría de la explotación sexual. Ese proyecto fue replicado en los últimos años en otros lugares del país. ¿Querés escuchar un poquitito más la palabra de Luana Berkins?
No, porque a veces tenemos como un discursito muy armado, pero también nos pasan otras cosas. Somos atravesados por el amor, la miseria. Yo siempre me enamoro de la persona equivocada, armo todo un mundo. Tengo problemas de la pancita porque me como todo, pago las consecuencias. O sea, también estamos atravesados por otras cosas. Y la identidad no es solo el relato testimonial lacrimógeno de nuestro sufrimiento. Si de algo no se habla en esta sociedad, paradójicamente, de quienes somos tremendamente visibles, es de la sexualidad. ¿Cómo es la sexualidad de una traba? ¿Cómo es el cuerpo? ¿Cuál es la relación que nosotras tenemos con nuestro cuerpo? ¿No? ¿Por dónde pasa el placer? ¿Cómo la sociedad va a desearnos si ni siquiera se atreve a imaginar un cuerpo travesti? ¿Qué se dice nosotros? Calza 42, y si yo calzo 42, ¿cuál es el problema? Tengo la voz gruesa, tengo la voz, tengo barba y tengo barba. Eso es ser travesti. No, no esas connotaciones racistas que debe haber, digamos, un modelo tan perfecto, asimilativo a lo que se supone que es una mujer en esta cultura o a lo masculino. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor, no sé si no lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale.
Luana Berkins, la gran activista travesti y feminista, en el año 2010 conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una alianza de más de 15 organizaciones que impulsó la sanción a nivel nacional de una ley que garantizara la adecuación de todos los documentos personales a la identidad de género vivida y al nombre elegido por las personas, y el acceso a tratamientos médicos de quienes soliciten intervenciones sobre su cuerpo. Fue aprobada en el Congreso en el año 2012. La ley despatologizó las identidades trans y permitió, entre otras cosas, que en sus primeros 3 años de vigencia, más de 4.000 personas pudieran cambiar su DNI, incluida Lulú, la línea trans que a los 6 años consiguió también la inscripción con su nombre elegido. Esto era lo que queríamos compartir hoy con todos ustedes, este homenaje a la gran activista trans Loana Berkins, que se cumplen 2 años de su muerte, y te invitamos, si querés participar, del acto que se va a llevar a cabo este lunes 5 de febrero a las 18 en la Plaza de los Dos Congresos. Loana decía: "Nosotras en realidad no somos travestis, somos transexuales. Un travesti es un hombre que se viste de mujer o una mujer que se viste de hombre, sin transgredir su propio género. Pero nos gusta usar la palabra travesti políticamente por todas las compañeras que murieron. Además, la palabra travesti suena más divertida. En esta sociedad que te obliga a definirte como hombre o como mujer, yo digo, soy travesti". Nos despedimos de nuestra columna, como cada sábado, desde La Gente Sigue. Hemos elegido una canción de Luis Eduardo Aute, Alguien Sueña Por Ahí.
Dice la hora que sabe que no cabe que se acabe esta englobada civilización, porque todo está perfecto, aunque no hay causa sin defecto, e incluso Dios escribe un mal renglón. Y es obligada la defensa del botín de la despensa, por si cede alguna recesión. Que el futuro está muy claro, siempre que se ampare el paro en una sostenible inanición. Dicen que todo está atado y bien atado a los mercados del poder social de la razón, que hace suyo el pensamiento ilustre de los mandamientos de la fe de la corporación. Y aunque lo hecho es un desecho, que no hay quien ponga derecho, dicen que esto tiene solución. Que no todo está obsoleto, porque aún queda el esqueleto que no devoró la corrupción. Cuidado lobbies y otros lobos de casino, ojo que el Potosí ya no da más de sí. Habéis vendido hasta los sueños al padrino, pero no importa, porque a la corta habrá de nuevo alguien que sueñe por ahí. Alguien que sueñe, alguien que sueñe, alguien que sueñe, que alguien sueña por ahí. Dice el club de los expertos que hace falta un mar de muertos para que todo vaya mejor, porque la demografía es pura macroeconomía y no los hijos que trajo el amor. Y hay que hacerle un buen recorte, porque así no hay quien soporte el déficit del pálpito deudor. Y no ser nunca indulgentes con los mapas emergentes que aún distinguen precio de valor. Aseguran que esta crisis es como una grave tisis, pero para nada terminal. Con la ciberbiología junto a la tecnoutopía de la singularidad plural, se producirá una especie creada para que desprecie todo compromiso laboral. Y así habrá que ser felices en un mundo sin perdices, mucho más allá del bien y el mal. Cuidado, Lord.
lobbies y otros lobos de casino. Ojo que el Potosí ya no da más de sí. Habéis vendido hasta los sueños al padrino, pero no importa, porque a la corta habrá de nuevo alguien que sueñe por ahí. Alguien que sueñe, alguien que sueñe, alguien que sueñe, que alguien sueña por ahí. Alguien sueña por ahí, alguien sueña por ahí, alguien sueña por ahí. Alguien sueña por ahí, alguien sueña por ahí, alguien sueña por ahí.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria.
Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón.
Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano.
Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien.
Política y sociedad, Ana Grondona.
Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero.
Cooperativismo, Silvia Porritelli.
Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta para la mano. Lo que no es tuyo, no me vengas a zarpar.
Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena.
Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar.
Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Escuche estos datos breves, cortitos y al pie.
El valor de la canasta básica total de diciembre de 2017 fue de 16.700 pesos, o sea que se incrementó casi un 27% con relación al mismo mes del año anterior.
El índice de precios al consumidor del INDEC arrojó como resultado para el mismo periodo una inflación de casi 25%.
Como hablamos de la canasta básica, esto quiere decir que el poder adquisitivo del segmento que no supera la pobreza se deterioró 2 puntos más cuando se lo compara con el resto de la población.
Esto, claro está, siempre y cuando los ingresos del segmento más pobre hayan aumentado en consonancia con la inflación. Una meta poco probable en un sector de la población caracterizado por el desempleo, la informalidad laboral y la changa.
Esta situación va a tender a agravarse durante 2018, puesto que hay aumentos de tarifas de los servicios básicos y del transporte por encima de las metas de inflación que se fijó el propio gobierno.
Esta información fue suministrada por la Cámpora, los piqueteros, los gremios combativos, ¿o por el kirchnerismo?
No, de ninguna manera. Son datos oficiales de la encuesta permanente de hogares del segundo semestre de 2017 que el gobierno hará público recién a finales de marzo.
Algo le estaría saliendo mal al mejor equipo de los últimos 50 años para lograr el pretendido objetivo de pobreza cero tan difundido por el entonces candidato a presidente, el ingeniero Mauricio Macri.
Para la mano
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Hace algunas semanas, muy poquitas, estuvimos dialogando con la escritora, periodista Ana María Ram, que integra el equipo de Ediciones Desde la Gente, el sello editorial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, acerca de distintos géneros, diversos autores argentinos y extranjeros, como una forma de recomendación, porque en esta época del año uno tiene más tiempo, está un poquito más distendido, a pesar de las noticias, claro, para dedicárselo a la lectura. Hoy volvemos a encontrarnos con Ana María, que tiene un sinfín de recomendaciones, particularmente de escritores argentinos contemporáneos. Ana María, un gusto de tenerte nuevamente en el estudio y escuchamos atentamente tus sugerencias.
Sí, cómo no. He leído hace muy poco Las cosas que perdimos en el fuego.
Ajá.
Escrita por una extraordinaria, un ramillete de cuentos duros, muy duros, de Mariana Enríquez, una notable escritora, periodista también, que colabora en el suplemento femenino de Página 12 y con quien tuve la posibilidad de asistir a una de sus clases en un seminario que se dio en Flaxo, periodismo y feminismo. Realmente muy excelente, una manera de aprovechar muy bien las curiosidades que uno siente como mujer ante el nuevo papel de la mujer en nuestra sociedad.
Recordanos, por favor, el nombre de la escritora.
Mariana Enríquez.
Mariana Enríquez.
En Radio Nacional tenía un espacio ella misma de recomendación, de lecturas y de obras que yo seguía atentamente. Este libro hace apelación a los recursos de la novela negra y también del realismo sucio, porque es crudo, realmente crudo.
Realismo sucio, no había oído hablar de...
Bueno, es hablar con crudeza, incluso uh-huh. en el lenguaje. Ajá. Y en las descripciones, de cosas que antes no merecían o no llegaban a estar escritas en forma de libro. Pablo Ramos también practica el realismo sucio entre los escritores de 40 años, de la franja de 40 años, y lo hacen muy bien. Es un realismo sucio, pero no para empatar le bourgeois, impactar al burgués, sino para hacer trepidar nuestros sentimientos y nuestros lugares comunes impuestos por la cultura hegemónica. Así que hay una valiente apelación al realismo sucio. Pero no todo es así, porque también hay humor y hay terror, hay terror. Pero digamos que ese terror surge inclusive de la vida que transcurre. Esto de las cosas que perdimos en el fuego hace alusión en uno de sus en el cuento en que da título al libro a este sinnúmero, esta cadena de mujeres quemadas, incineradas, ¿no? De manera tal que aquí se toma como objeto del pathos del drama, algo que parte de la realidad, pero tratado con maestría, realmente con un estilo muy cuidado, a pesar de que sea realismo sucio, está cuidado, y que nos hace revisar inclusive a las mujeres en qué parte tenemos nosotras en la transmisión de una cultura patriarcal, porque somos nosotras las que educamos a nuestros hijos varones casi siempre.
Reproducen a nivel familiar esa cultura
exactamente.
Patriarcal.
Exactamente, entonces nos hace revisar un montón de cosas. Hoy es notable la presencia femenina en la literatura. Hay premios importantes en distintos géneros, ensayo, novela, teatro inclusive. Aquí se dio las cosas de Clara con Carolina Guevara, que debuta como una gran, gran dramaturga aquí en el Centro Cultural de la Cooperación y que se va a repetir en este 2018, lo recomendamos.
Y que mereció una distinción en una nota publicada por el diario La Nación, los mejores espectáculos del año 2017.
Exactamente, supera cualquier barrera.
Así es.
La calidad del trabajo de...
Joven y talentosa.
Sí, joven y talentosa. Nos preguntamos, ¿existe, entre comillas, una literatura femenina? Yo creo que la expresión es útil didácticamente para llamar la atención sobre el trabajo literario de las mujeres, pero no como un criterio de clasificación inamovible. Las mujeres hemos recorrido un largo camino. Yo recuerdo que el mío, de reconocer las problemáticas femeninas, las problemáticas que me atravesaban también, surgieron a través de leer a Simone de Beauvoir en los tempranos 60, El segundo sexo. Mujer no se hace, mujer no se nace, mujer se hace.
Se hace.
Y yo tenía que recapitular constantemente porque los modelos recibidos familiarmente no me eran muy valiosos en muchos sentidos, en otros no tanto. Mi madre fue una pionera en inculcarme la independencia femenina de la mujer, la independencia económica y el valor del trabajo. Pero hemos llegado a un punto tal que dejamos la invisibilización que padeció la mujer durante y la postergación durante siglos, digamos. La cultura patriarcal es anterior al capitalismo, pero el capitalismo se sirvió de ella magníficamente. Entonces, hay un objeto que es de escritura, que es la problemática de la mujer, pero no es privativa tampoco de la mujer. Recordemos también que un gran escritor escribió Madame Bovary, ¿no es cierto? Gustavo Flaubert, que era todo un señor muy seguro de su virilidad y no pensaba en ninguna transmutación de género, pero se adentró increíblemente en el alma femenina de ciertas mujercitas que eran sometidas por una cultura patriarcal y forjadoras de ilusiones y utopías irrealizables, apelando a una tendencia al romanticismo, al romance. Cansado ya de que le preguntaran quién era Madame Bovary, Flaubert se irguió, varonil como era, y dijo: Madame Bovary, soy yo. Entonces digamos que el objeto de escritura, el de la problemática femenina, no es exclusivamente nuestro. Pero indudablemente con el caudal que recibimos de todas las que nos antecedieron, de las amigas, de las compañeras, de las que pertenecen a nuestra generación, a menudo elegimos como eje de nuestros temas también la problemática femenina. Y un cuarto propio de Virginia Woolf habla de uno de esos temas. En ese otro texto me sentí muy identificada. Porque ¿cuánto le cuesta a la mujer tener un lugar donde no accedan y para interrumpirla con qué se come esta noche? o hay que bañar a los chicos para poder escribir. No puedo quejarme porque mi marido a veces quería salir, pasear, ir al cine, al teatro, pero yo estaba dedicada a escribir y él lo respetaba. Se sentaba al lado mío en silencio y me cebaba mate.
Ah, muy bien.
Bien en silencio. Así que fui muy afortunada en esa en elección de este esposo. Y bueno, pero no siempre se da así. Las hermanas Bronte tenían que escribir en el living comedor, o sea que se sacaban las cacerolas, se sacaban los platos y ellas que tenían que hacerse un lugar para escribir. Y sin embargo, en esa vida recoleta que llevaban las hermanas Bronte, escritoras inglesas del siglo XIX, pergeñaron un tipo masculino increíble que es Heathcliff, el de Cumbres Borrascosas.
Ah, sí, sí.
Pues bien, afortunadamente ha habido mujeres que encontraron la manera de tener un cuarto propio para escribir y han ganado el Nobel, como Toni Morrison y Alice Munro. Así que, bueno, y hay más también últimamente. Así que es reconfortante saber que están. Un libro que, además de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, un ramillete de cuentos duros, como ya les adelanté, pero escritos con maestría, es La patria de las mujeres. Es la primera obra de ficción, pero basada en la historia real, que retrata la red de espías de la que dispuso, gracias a su hermana Macacha, el general Güemes, en el norte de nuestro país. Entonces hay una red integrada por damas de la alta sociedad, niñas casaderas, negras esclavas, indias, pordioseras, que estaban todas conectadas para enfrentar al godo. Y pasaban noticias, pero también arriesgaban sus vidas.
A los maturrangos,
como los llamaba San Martín. Incluso arriesgaban sus vidas en esto. Y todas eran mujeres de a caballo, porque en aquella época, recordemos, y sobre todo en un lugar montañoso, andar a caballo era lo más común para hombres y mujeres.
Veo que tenés en tus manos justamente este libro, que es de Elsa Drucarov.
Elsa Drucarov es una extraordinaria académica.
Mujer talentosa, efectivamente.
Pero talentosa y muy pródiga, muy prolífica. Pero ha escrito, se ve que el tema de Güemes le ha calado hondo, porque hay una novela que se llama Conspiración contra Güemes, El infierno prometido y El último caso de Rodolfo Walsh. Y ha incursionado con mucho éxito, después de muchos años de dedicarse a la tarea ensayística y académica, Elsa Drucarov se mete con la novela y se mete muy bien, porque nos da, además de que nos da la calidad, nos transmite la calidad de la gesta en la que intervinieron las mujeres, la gesta de nuestra independencia, en la que las mujeres también tuvieron su parte. Bueno, maneja la intriga, maneja el suspenso, y realmente es una lectura muy, muy recomendable, en verano y en invierno.
Y yo me atrevo a decir, como recomendación también, que en las ediciones Desde la Gente, a lo largo de varios años, esta señora que está conversando amablemente conmigo ha sido la compiladora de varios textos hermosos que llevan por título Pasión y Coraje.
Pasión y Coraje, que es un título que le debemos a Mario José Gravir.
Así es, que fue el primer director de ediciones Desde la Gente.
Un editor de aquellos, yo lo comparo siempre con el editor que tuvo Julio Verne. En realidad Julio Verne hacía taller literario con su editor, porque era el que le marcaba cambios y en favor de mejorar sus textos. Pues bien, tenía un gran olfato de editor, Mario José, y fue el que le encontró a la serie este título, que es bastante, bastante afortunado. Hace muy poco, Estela Caloni, que participó en algunos de estos libros, reunió sus propios textos y los ha publicado, y ya lleva varias reediciones. Siempre está muy agradecida a Mario José y a mí también, y no entiendo por qué, porque el triunfo es de su propio talento.
Ajá. Y les recordamos que estuvimos dialogando con la escritora, periodista, integrante del equipo de Desde la Gente, Ana María Ram.
Bueno, encantadísima.
Como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
El próximo viernes arranca el 5º Festival Novísima Dramaturgia Argentina. Un importante grupo de autores viene desarrollando nuevas formas de hacer y de entender el teatro. Son los dramaturgos menores de 35 años. Es necesario crear nuevos modos de visibilización y espacios que favorezcan el contacto, el pensamiento y la difusión de estas nuevas prácticas artísticas de alto nivel. Novísima Dramaturgia Argentina es un festival que busca realizar su aporte al teatro del futuro. En este marco, el viernes 9 se presentará Enamorarse es hablar corto y enredado, escrita y dirigida por Leandro Airaldo, con la actuación de Soledad Piacenza y Emiliano Díaz. Enamorarse es hablar corto y enredado. Va entonces el próximo viernes 9 a las 21 horas con entradas a 200 pesos en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Estampados en el mundo, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, 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 ay.
Personajes que hicieron historia.
Ay, ¿qué tal a mi malume? Ay, ay, ay. En el patio el blanco lirio, ay, ay, ay.
En 1958, el periodista Mario Céspedes entrevistaba a Violeta Parra en Radio Universidad de Concepción. La artista chilena se encontraba en su país para participar del ciclo Claves para el conocimiento del hombre de Chile. En la presentación, Céspedes sostuvo: Violeta ha traído, como siempre, novedades, piezas que recién salen de su imaginación y décimas y centésimas que en estos instantes ella está componiendo.
Las décimas y centésimas de Violeta Parra están recién siendo conocidas por el público. Nos decía hace unos instantes que la centésima es una forma nueva de poesía popular que ella comienza a cultivar. Por lo tanto, las décimas, que tienen un evidente contenido autobiográfico, y las centésimas, que son composiciones de inspiración libre, serán dadas a conocer por Radio Universidad de Concepción como una verdadera primicia de la notable folclorista. Con ustedes, Violeta Parra.
Válgame Dios Nicanor, si tengo tanto trabajo que ando de arriba para abajo desenterrando folclor. No sabís cuánto dolor, miseria y padecimiento me dan los versos que encuentro, y muy pobre está mi bolsillo. Y tengo cuatro chiquillos a quienes darle el sustento. En ratitos que me quedan entre campo y grabación, agarro mi guitarrón o bien mi cogote yegua. Con ellos me siento en tregua para reposarme en los nervios, ya que este mundo soberbio me ha destinado este oficio, y mal haya el beneficio, como lo dice el proverbio.
Violeta Parra fue mucho más que una folclorista, fue mucho más que una artista visual, fue mucho más que una poeta, fue mucho más que una recopiladora musical, fue mucho más que una cantante. Fueron los ojos, la voz, el oído y la conciencia de Chile.
Empezaré del comienzo sin perder ningún detalle. Espero que no me falle lo que contarles yo pienso. A lo mejor no convenzo con mi pobre inspiración, escasa ando de razón, mi seso está polillao, mi pensamiento nublado con tanta preocupación. Recularé algunos años y de lugar mudaré. Así les relataré sin coilas y sin engaño. Que se descarguen los daños en la pobre relatora por no valerle hasta ahora haberse amarrado a Chile. Si el canto no le da miles, válgame Dios la cantora.
Dijo Violeta Parra. El folclore de Chile, según mi modesta experiencia, se haya dividido en canto a lo humano, canto a lo divino, cuecas, tonadas, parabienes, danzas campesinas, cantos con influencia europea, esquinazos y cantos de Navidad. Pero grande es la variedad a través de las distintas zonas de mi patria. Yo he recogido una canción que se llama Tú eres la estrella más linda, con 12 versiones diferentes en su melodía y en su letra. Se podría hacer un libro con una sola canción.
En mis andanzas en busca de la canción chilena, he conocido los más variados tipos de cantores populares. Empecemos por el norte. El antiguo pueblito de Salamanca está ubicado justamente a 90 kilómetros de Los Vilos, hacia la cordillera. Me habían dicho que la Semana Santa era cosa interesante allí. Efectivamente, los salamanquinos celebran esta fiesta religiosa tal como se celebraba 60 o 70 años atrás, con Judas quemado en la calle, con encapuchados,
con procesiones de niños disfrazados, con cantos, ferias al aire libre, charlatanes y cantores callejeros. Este sería el tono de la relatora, sí. Mario, en este, en esta charla. ¿Y pero la relatora? Enseguida yo te pongo a hablar a los cantores.
Sí.
¿Ah? Ah, ya. Vamos a pasar directamente a un cantor. Yo me llamo Alberto Cruz, tengo 35 años, trabajo en peluquería y mi padre cantaba 360 versos. ¿Y usted canta esos 360 versos? No, señora, cantores como mi padre ya no van quedando. Yo lo acompañaba a cantar, pero después con la muerte de él y con la música moderna, la gente se dejó de cantar a lo divino. Supongo que usted no habrá hecho lo mismo, Alberto. Sí, señora, también me dejé de cantar, pero eso duró hasta un día que fui a Los Vilos. En una cantina la radio estaba cantando un verso por el fin del mundo. Entonces dije yo, pero si ese verso lo cantaba mi padre. Y corrí para la casa a dar la noticia. En la radio están cantando a lo divino, les dije a todos. Desde entonces que le estamos cantando a los angelitos otra vez.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Nació el 4 de octubre de 1917, es decir, hace poco más de 100 años, y decidió terminar con su vida el 5 de febrero de 1967, hace exactamente 51 años, cuando tenía apenas 49 años de edad. Ella escribió:
la muerte no es tan importante como la vida. La gente solo se asusta si no ha sembrado nada.
Y en el alto cielo, su fondo estrella.
Gracias a la vida, claro, y gracias, muchas gracias a Violeta Parra.
Y nos vamos entonces con una versión de este clásico con Leo Bernstein y Gabriela Fiore, junto a Lucas Homer y Beto Merino, en el Teatro Municipal de Quilmes, grabado el 24 de junio de 2016. Hasta la próxima.
Hasta la próxima y sigamos dando gracias a la vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.